Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Si quiere buscar Hebreos capítulo 9 y si quiere buscar Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a ver otros versículos, pero ese va a ser el enfoque central. Hebreos 9 y también Primera de Timoteo capítulo 1, libres para servir a Dios. Eso es tan importante que nosotros lo veamos, porque el escritor de Hebreo comienza a decirnos unas cosas tan claves para nuestro avance y nuestro crecimiento, que son impresionantes acerca de la libertad de nosotros poder servir a Dios. Pero en esos días tuve que llevar mi automóvil, uno de los carros, a hacer un cambio de aceite, y en eso el mecánico está chequeando y me dice: oh, ¿sabes qué? Tienes aquí una lucecita, y la lucecita me indica que el termostato está dañado. Y los que no saben de mecánica, yo tampoco sé de mecánica mucho, ¿no? Ok, ¿qué hace el termostato? Oh, mira, el termostato es el regulador de la temperatura del automóvil. Lo que hace es que cuando el automóvil se está calentando, el termostato abre una válvula, permite que el agua cruce a través del motor, vuelva al refrigerante, mantenga la temperatura correcta del motor, y así no se calienta y se funde el motor. Oh, muy importante, una piececita tan pequeña. Entonces vamos a cambiar la piececita, porque esa pieza es el regulador de la temperatura del motor. ¿Sabes qué? Usted y yo tenemos un regulador como persona. Usted y yo tenemos un termostato interno en nuestra humanidad que nos ayuda a nosotros a regular nuestra vida en cualquier área que nosotros hacemos. Y Hebreos capítulo 9 nos da exactamente lo que usted y yo necesitamos para poder servir a Dios con el regulador correcto. Leamos juntos. Hebreos 9 dice así. Hebreos 9, versículo 9 dice: lo cual es símbolo. Estaba hablando, si usted ha estado en las semanas anteriores, hermano Carlos, pastor Vladimir cubrió esas áreas acerca de todos los sacrificios que hacían el sumo sacerdote. Y luego dice: el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Es decir, todo lo que el sumo sacerdote hacía, la ofrenda, todo lo que traía al templo y sacaba acá, sacrificaba allá, nada de eso puede ser perfecto. La palabra perfecto en la Biblia significa sin mancha, puro, lo cual ninguno de nosotros podemos serlo sin Dios. ¿Está conmigo? Pero la Biblia dice que cuando Dios está sobre nosotros, los ojos de Cristo, la sangre nos lava, comenzamos a caminar, Pablo dice, hacia la perfección, la cual obtendremos cuando estemos en el cielo. ¿Está conmigo? Mientras estemos aquí, imperfectos somos, pero vamos camino hacia la perfección, dice Pablo muy claramente. Y dice lo siguiente: no puede ser perfecto, miren, ¿cuanto a qué? En cuanto a la, diga esa palabra conmigo, ¿qué es? La conciencia. Así que dice, este sacrificio no resuelve nada en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Es decir, que el sacerdote venía, hacía los sacrificios, el pueblo y el sacerdote recibían el perdón de sus pecados, pero la conciencia de ellos le torturaba. La conciencia de ellos todavía estaba activa. Y el escritor de Hebreos dice, ¿sabes qué? Cuando se hacía el sacrificio de sangre de los animales, todos los cultos, toda la cuestión, había perdón de pecado, pero la conciencia no estaba lavada. Y eso, mi hermano, es tan importante para el cristiano saber, porque cada uno de nosotros, yo conozco tantos cristianos que se han alejado de Dios por la condición de su conciencia, y no porque no son perdonados por Dios, sino porque no han permitido que la sangre de Cristo obre a nivel de la conciencia. En pocas palabras, que Cristo nos cambie el termostato. Versículo 14. Dice así: ¿Cuánto más? Si la sangre de los animales no hacía nada, ¿cuánto más? La sangre de Cristo. ¡Wow! El cual, mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha, Cristo era perfecto, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios, ¿quién? Viene y dice: la sangre de Cristo no solamente me perdona de mis pecados, sino que ha venido a limpiar mi conciencia de obras muertas. Es decir, toda la cuestión que usted y yo hemos pasado en la vida, que se ha almacenado aquí, y a veces se me hace difícil conectar con Dios, Él dice: yo vine a limpiar eso para que tú puedas servir al Dios vivo con una conciencia limpia. Necesitamos servir a Dios con una conciencia limpia. Permitir que su sangre nos lave completamente. No solamente perdón de pecado, sino que venga a obrar en la profundidad de nuestra vida. Porque Cuando algo está escrito en la Biblia dos veces y dos veces en cinco versículos, Dios está tratando de decirme algo. Y Él dice, los sacrificios que hace el sumo sacerdote perdonaban pecado, pero no limpiaban la conciencia. Y muchos de nosotros queremos limpiar nuestra conciencia haciendo rituales. Bueno, si yo vengo y si oro tres veces al día y yo le doy. No, orar no es malo. Orar no es malo. Pero la Biblia me acaba de dar la fórmula de limpiar la conciencia y se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No mis acciones, aunque mis acciones son el fruto de una conciencia limpia, lo vamos a ver hoy. Pero la sangre de Cristo es la que lava e inicia el proceso. Es tan importante ver eso, porque la conciencia es el termostato del alma. En pocas palabras, la conciencia es el regulador interior del espíritu del ser humano. Una vez más, la conciencia es el regulador interior del espíritu del ser humano. Cuando la conciencia comienza a ser operado, es la que regula lo que es el espíritu del ser humano. Esa conciencia viene y comienza a regular si estoy bien o si estoy mal. ¿Dónde está la cosa? Y usted lo sabe muy bien porque dentro de usted, usted lo siente. Y la conciencia es tan importante. Una cosa es estar consciente. Usted está despierto, está consciente. Aunque a algunos ya se está yendo la conciencia, ¿verdad? No, quédese ahí, espera. No, porque nos queda una media hora y usted aguanta. Pero la conciencia también es esa parte interior de nuestra memoria que usted tiene como un regulador que a través de las experiencias humanas usted sabe qué está bien o qué está mal. Y cuando venimos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros regular el termostato del alma, que es la conciencia. La conciencia es el regulador interior para cada área de nuestra vida que está diciendo, hey, chequea, hey, para acá o para allá. Mire cómo lo describe el libro de Daniel. El libro de Daniel capítulo 5 tiene una descripción perfecta. El libro de Daniel capítulo 5 tiene una descripción perfecta acerca de qué significa, por ejemplo, cómo luce una persona con una conciencia culpable. Creo que ese es el rey Darío había enviado a Daniel al foso de los leones, pero él se sintió mal porque él estaba encantado con Daniel, pero tenía que obedecer la ley. Mira la descripción del ánimo del rey Darío. Entonces, el rey palideció, es decir, se puso pálido. Y sus pensamientos lo turbaron, su conciencia, se le debilitaron los lomos y las rodillas una con la otra. ¿No es así cuando usted se siente culpable? ¿Qué es lo primero que uno hace? La Biblia tiene una descripción increíble. Dice que la conciencia de Darío sabía, Daniel es un hombre inocente y lo acabo de enviar a su muerte. Y la conciencia le habló a Darío sabiendo, yo no estoy bien. ¿Cómo seríamos nosotros si pudiéramos escuchar la conciencia guiada por el Espíritu de Dios? Eso es súper importante para nosotros poder avanzar en la vida. Permitir que Dios lave nuestra conciencia para servir a Dios. La Biblia lo acaba de decir. Cuando hacemos eso, lo hacemos con un corazón libre, abierto, libre de toda presión. Está conmigo en este día. La conciencia es tan poderosa. El libro de Romanos capítulo 2 lo dice de esta manera. Romanos capítulo 2 en la versión viviente. Pablo está hablando acerca de por qué nadie puede negar a Dios. Es decir, personas que dicen, bueno, yo soy ateo, yo soy aquello. Pablo dice, olvídate de esa cuestión y nos explica por qué. Mire lo que dice. Aún los gentiles, personas que no conocen a Dios ni están en Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, en pocas palabras Pablo dice, los gentiles, quienes no se criaron leyendo el Antiguo Testamento, no iban a la sinagoga, lo que era la iglesia en los tiempos de Jesús, esa gente no sabe nada de Dios. Mire lo que hace. Muestran que conocen la ley cuando, mire esa palabra, por instinto. Nuestros hijos, dicen, si no me equivoco, los psicólogos, que la conciencia se despierta alrededor de los 8 años de edad, más o menos. Entre 8 a 10 años de edad, el niño ya o la niña despierta su conciencia. Comienza a ver vergüenza, pues siente a sentir otras cosas, comienza a conectar las emociones con sus experiencias. Eso viene. A otros niños le pasa a diferentes edades, pero lo más normal es entre 8 a 10 años. Hasta esa edad los niños son completamente inocentes. Hacen cosas que dicen, ¿cómo se le ocurrió? No saben por instinto, pero ya entre 8 y 10 años ya comienzan a ver la vida con una luz distinta. La conciencia se despierta. Comienzan a conectar sus experiencias con sus emociones. Eso es la conciencia, experiencia con emociones. Y dice Pablo, inclusive la gente que no camina con Dios, que no se criaron en Dios, por instinto obedecen aunque nunca lo hayan oído. Inclusive el que nunca ha puesto un pie en la iglesia sabe cuando comete un mal. Sabe cuando comete un mal. Porque la conciencia fue el regulador que Cristo puso dentro de nosotros, que Dios en su creación. Y sabe cuando ha hecho un bien. Cuando ha hecho un bien se siente, oh, wow, qué tremendo. Porque la conciencia está ahí. Sigue diciendo lo siguiente. Versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita. ¿Dónde? ¿Dónde la tienen? En el corazón. ¿Por qué lo saben? ¿Por qué lo saben? Porque su propia conciencia y sus pensamientos hacen dos cosas. O los acusan, la cosa no va bien, o los acusan, o bien les indican que han hecho lo correcto. Ahí está la descripción de lo que es la conciencia del ser humano escrita en la palabra de Dios. Es el regulador de tu vida que te dice, hey, la cosa no va bien o vamos por buen camino. Y necesitamos saber que Cristo no solamente vino a perdonar mis pecados, sino vino a lavar mi conciencia para yo servirle con manos limpias, con conciencia limpia, tener un regulador guiado por Cristo en cada área de mi vida. Alguien aquí aprendiendo algo en ese día. Mire, yo entiendo que el mensaje de hoy es un poquito, no es muy amén que digamos, ¿verdad? En medio de una cátedra la cuestión. Pero es súper importante eso. Y la razón es, no solamente porque Dios sabe dónde estamos, sino porque como pastor yo he visto eso muchas veces, que la gente tiende a alejarse de Dios porque no entiende lo que sucede en su conciencia. Y cuando la conciencia opera, uno, ay, ¿cómo? Y todo. Y la gente, bueno, es que Dios, y uno se une, exactamente como dice, se aparta porque la conciencia nos acusa. Y Hebreos dice que Cristo vino con su sangre tan poderosa, te perdonó para la eternidad. ¿No crees que Dios puede lavar tu conciencia para la eternidad también? Porque Él desea que le sirvamos en ese día, que le sirvamos como gente abierta, con manos abiertas, con corazón limpio en esta hora. Y es tan importante, hay una historia en la palabra de Dios que dice que fue una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. La Biblia nos dice quién cometió adulterio, pueden ser los dos, uno de ellos, es decir, uno de ellos estaba casado para que sea adulterio. Y dice que los escribas y los fariseos, los religiosos de la ley, encontraron a la mujer, la traen, Jesús estaba en un parque sentado escribiendo sobre la tierra, la traen y dice, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice que debemos apedrearla. Lo cómico del caso es que la ley, si usted lee el Antiguo Testamento, dice que ambos deben ser apedreados. Pero solamente la trajeron a ella. Jesús, de una manera tan sabia, entendiendo lo que es el poder de la conciencia y de dónde venimos usted y yo, nos enseña algo tan poderoso. Mire, usted y yo tenemos una conciencia. Aquí dejemos, lamentablemente es negra la maleta, pero no tiene que ver con su conciencia, ¿eh? Solamente por ponerla así. La conciencia es el contenedor de nuestras ideas, es el contenedor de lo que nosotros hacemos, es el contenedor de nuestras experiencias. Vivimos ciertas experiencias en la vida y comenzamos a grabarla, a ponerla en nuestra mente. Por ejemplo, puede ser que yo haga un comentario dentro de la iglesia, usted está hablando de una conversación con alguien y de repente se siente mal por lo que la persona dijo. Pero nadie más se siente mal. Y usted dice, ¿por qué? Porque hay algo en tu conciencia que conectó o las palabras o la experiencia a algo anterior en tu vida. O ves algo y te emocionas, oh, eso me recuerda a mi pueblo, me recuerda a fulano, te recuerda experiencias emocionantes de tu vida. Tu conciencia despierta algo y dice, eso es algo bueno. ¿Está conmigo? Y nosotros a través de la vida hemos almacenado a nuestra conciencia cosas buenas o cosas malas, pero la hemos ido llenando poco a poco, algunas grandes, otras medianas. La cuestión es que nuestra conciencia dice, oh, pastor, usted no sabe lo que yo hice. Mire, yo vine ante Dios y mire lo que yo he hecho. O bueno, yo no he hecho mucho, pero aquí estoy. Bueno, algo lo puse en la mente. O algunos de ustedes que necesitan oración al final del servicio. Aquí está su conciencia del tamaño de un bloque, ¿verdad? La cuestión es que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias que han llenado nuestra conciencia. Sean grandes o pequeñas, ahí están. Y cuando usted y yo vivimos la vida con la conciencia de esa manera, es difícil servir a Dios. Llegamos a la iglesia, bueno, estoy haciendo, usted no sabe, pasó lo que yo he pasado, lo que dijo, o estoy de la nada en el carro manejando y me viene un pensamiento de algo que pasó en el pasado, una cuestión fea, o inclusive, oh, no se atreva nadie a decirlo, pero en medio del alabanza usted está cantando al Señor y ¡zas! Dije mucho. A todos nos pasa, absolutamente a todos. Porque el enemigo anda buscando cómo distraerte del servicio a Dios. Y lo que tenemos que hacer es, oh, mi conciencia, ah, oh, qué digo ahora, ya uno no quiere ni levantar las manos ni adorar a Dios en la iglesia, ah, qué feo, cómo me atrevo en la iglesia, etcétera, etcétera. Pon atención porque Dios quiere liberarnos de algo hoy. Lo que está aquí dentro, acabamos de leer en el libro de Hebreos, que Cristo vino a través de su sangre limpiarnos de eso para que podamos servir al Dios vivo. Ese es el deseo de Dios, es sacar esta cuestión para que usted y yo podamos servir al Dios vivo. Y dice la historia en Juan que Cristo levanta la cabeza y le dice a todo el mundo que sabe, la multitud, que ya tenían piedras en sus manos. Y le dice, hey, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Juan capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente. Que uno a uno, dice, pero ellos al oír, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más posteros o más jóvenes. Porque sabemos, ¿verdad? Yo tengo 40 y algo. Y cuando yo tenía 18, 17, no tenía mucho, pero ya a los 40 hay mucha memoria. Hay cosas que ha pasado la vida. Tal vez los que tienen 60 o 70 años ya han vivido cosas. Y dice la palabra que de Dios, que del más mayor hasta el más menor, poco a poco se fueron yendo uno a uno. Uno a uno. De los mayores se dieron cuenta, en mis 60 años yo he vivido muchas cosas. He dicho muchas cosas. He visto muchas cosas. Yo mejor me voy. Oh, en mis 50 años, yo he visto muchas cosas. He dicho muchas cosas. He pensado muchas cosas. Bien, porque el poder de la conciencia es lo que nos lleva a la acción. Y Cristo dice, hey, si tú crees que eres perfecto, arranca entonces. Pero te digo que no es así. Y es por eso que Cristo utiliza a una mujer en un acto para la sociedad en aquel entonces. Lo hemos puesto menor en nuestro tiempo, pero sigue siendo algo terrible porque destruye a una familia. Pero un acto tan difícil, él dice, ¿sabes qué? Si tú crees que eres mejor que otro simplemente porque tú no lo has hecho, hay algo en tu conciencia que te deja saber, yo tal vez no he hecho eso, pero he hecho otro. No se preocupe, estoy predicando a 5 de ustedes nada más, los malitos de acá. Dice así, hace el poteo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ahí en el medio. El poder de Jesús es que le dice, ¿sabes qué, mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Le dice, se fueron todos. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. ¡Wow! Jesús era perfecto. No cometió ningún error, no cometió ningún pecado. Y él dice, yo que nunca en mi vida he hecho nada, no tengo nada en contra tuya. Porque Cristo operaba y servía a su Dios desde una conciencia limpia en su posición del Hijo de Dios. Y Él dice que nosotros cuando venimos a Él necesitamos la conciencia limpia para operar y servir a Dios desde ese punto de vista, mis hermanos. Y es por eso que la sangre de Cristo vino para comenzar a obrar de esa manera, poco a poco, comenzar a remover las cosas que hay en nuestra vida. Que uno dice, pastor, cada vez que me recuerdo de esto, me trae esto a la vida. Y sabe que usted y yo necesitamos comenzar a permitir que Cristo, a través del Espíritu Santo, sane esas áreas. ¿Cómo? Cuando viene la memoria, si la memoria trae una emoción consigo, sométala a Dios. Hay cosas que yo me recuerdo que ya no producen una emoción porque están en mi memoria. No puedo borrar mi memoria. ¿Está conmigo? Pero cuando la memoria me produce una emoción, sea disgusto, tristeza, depresión, etcétera, odio, esa memoria es una memoria que todavía Dios necesita sanar. Y Él nos está diciendo, yo necesito sanar esa área de tu vida para que tú me sirvas completamente libre en ese día. Porque eso es lo que Dios desea. Con la sangre de Cristo, limpiar nuestras memorias, sacar la mayoría de cosas de aquí que usted y yo hemos puesto a través de la vida. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Aquí mismo nos enseña la palabra de Dios de una manera fácil. Hebreos 9 lo dice de esta manera. Y usted debe, y yo debemos entenderlo. Que una conciencia limpia me acerca a Dios. Una conciencia limpia me acerca a Dios. Una conciencia limpia me permite servirle a Dios primeramente. Esa es mi primera relación más importante. Yo voy donde Dios y Señor, perdóname hoy, limpia mi pecado, te lo entrego. Esa semana tal vez cometí eso, dije aquello, pero hoy Dios te lo entrego a ti. Y Dios dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo viene y dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Deja deja que yo te limpie, deja que yo obre, sírveme. Somos perdonados así, pero todavía me queda aquí detrás la maquinita. ¿Está conmigo? Y es tan importante que veamos lo que Él quiere. Lo voy a leer en la versión internacional. Dice así, versículo 14, Hebreos 9. Si esto es así, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia. Yo quiero que usted diga esa frase conmigo, pero creyéndola en fe. 1, 2 y 3. Purificará nuestra... ¡Oh, qué tremendo! Cristo purificará nuestra conciencia. Es el deseo de Dios. Purificar nuestra conciencia. Que usted y yo comencemos a ver la vida con otros lentes, con otra manera de ver la vida. De las obras que conducen a la muerte, las obras que hacíamos antes, la manera de comportarnos. A fin, mire cuál es la razón, que Él quiere limpiar su memoria, quiere limpiar su consciente. ¿Es para qué? A fin de que sirvamos al Dios, ¿cómo? Viviente. Que usted no se quede ahí, que el enemigo no le engañe a usted. Ay, pastor, yo no puedo servir a Dios, yo no he sido bueno, yo no puedo compartir el evangelio, pastor, yo soy un hipócrita. Esas son las, el enemigo inmediatamente, él sabe la conversación, él sabe cómo es la cosa. Y usted y yo necesitamos someter esas emociones a Dios. Todos nosotros, incluyéndome a mí. Hay mensajes, por ejemplo, que yo tengo que predicar que todavía los estoy viendo. Dios, ¿cómo lo va a predicar a la congregación? Yo soy un hipócrita, todavía no tengo eso al 100%, el enemigo. Porque Dios entiende que todos estamos en un proceso. Absolutamente todos. Y yo, ni ningún pastor, piense en el más experimentado del mundo, que luce, wow, lo más impresionante, no ha aprendido todo lo que está escrito en la Biblia. Eso no es una realidad. Y nosotros necesitamos saber eso, sabiendo que Dios está en obra, en usted y en mí, en todos los que nos rodea. Y mientras obtenemos libertad en esas áreas, nos da el permiso de enseñar a otros en las áreas que hemos obtenido libertad. Porque cuando Dios limpia nuestra conciencia, la purifica, podemos servirle a Dios de una manera abierta. Está conmigo en esta mañana. Continúa diciendo, Pablo le está hablando, Pablo lo meten preso, ¿verdad? Y lo llevan a la cárcel, lo atrapan en Jerusalén y lo llevan al juez. Y el juez, Pablo dando su testimonio, el hombre casi se convierte, el juez. Pero en una de esas, Pablo comienza a explicar cómo él sirve a Dios. Y es tan precioso la manera que lo explica. Mire cómo lo dice Pablo. Hechos 24, del 14 al 16. Dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Así que Pablo dice, hey, ustedes me están acusando de yo enseñar una religión distinta, pero en realidad yo me crié igual que usted, yendo a la sinagoga, leyendo la misma Biblia. Pues estoy de acuerdo que todo lo que se enseña en la ley, y creo lo que está escrito en los profetas. Versículo 15, de Hechos 24, en la versión internacional, dice así, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres ofrecen. Pablo dice, me están acusando de yo hacer algo mal, sin embargo yo creo la misma cosa que ellos creen. Que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Mira el versículo 16. Y en todo esto, ¿en cuánto esto? En todo. Pablo dice, en absolutamente todo. Y en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios. ¿Y delante de quién? Y de los hombres. Porque la idea de la conciencia, de la obra de la conciencia, es que usted y yo podamos conectar en una manera pura. Y una conciencia limpia me lleva a conectar con Dios. Pero esa conciencia limpia, tal y como Pablo dice, me ayuda a servir a los demás también. Una conciencia limpia me ayuda a mí a servir a los demás. Usted y yo podemos servirnos los unos a otros desde una conciencia limpia, conectar los unos con los otros desde ese punto de vista de tener una mente limpia, un corazón limpio trabajando juntos. Es muy difícil que usted y yo conectemos con una conciencia limpia al servir con los demás si usted y yo estamos luchando con esas áreas de nuestra vida. En días pasados, ese es el punto número 2, de hecho, servir a Dios a los demás con una conciencia limpia. Usted y yo estábamos aprendiendo eso porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Yo estaba conectando con alguien y creo que hablamos en una conversación y yo le dije algo a una persona. Y, oh, sí, mira esto, aquello. Pero me fui, la semana entera me pasé. Oye, ¿qué le dije a esta persona? ¿Y qué habrá pensado? Y estaba yo torturándome de la conversación que tengo. ¿Cuánto le ha pasado eso, verdad? No levante sus manos y la vergüenza, ¿verdad? Pero uno ahí se tortura porque uno piensa que ha cometido un error. Y esa es muchas veces la manera en que el enemigo utiliza para separarnos, es el pesar de la conciencia. Y la mejor manera de servir a los demás es con una conciencia limpia. Y Pablo le está enseñando eso exactamente a Timoteo. En una conversación, Pablo dice, mira, Timoteo, yo te he dejado en Efesos, que es donde estaba la iglesia. Te he dejado en Efesos para que tú me ayudes en esta iglesia y me ayude también terminando la obra. Pero habían personas que habían venido a la iglesia, estaban enseñando cosas contrarias a lo que enseña el Evangelio y lo que Pablo enseña. Y las cosas que estaban sucediendo es que ellos venían y estaban enseñando en aquel entonces lo que se llaman la enseñanza de los judaizantes. ¿Qué es eso? Son personas, escuche esto, que decían que para usted ser cristiano tenía que seguir todas las leyes y tradiciones judías. Usted tenía que alimentarse de esa manera, usted tenía que servir, tenía que, los hombres tenían que circuncidarse obligatoriamente. Todos son cuestiones que realmente Dios le pidió al pueblo judío y hasta hoy día se lo pide. Pero a los gentiles, que somos todos nosotros, que no somos descendientes de judío, al menos que usted lo sea, no estoy tratando de ofenderlo, pero si usted es gentil, igual que yo, nacimos fuera de eso, eso no fue el requerimiento. Pablo dice, el requerimiento para ellos fue creer en Dios, servir a Dios, apartarse de todo lo malo, de todo lo abominable que habíamos creído anteriormente y limpiar nuestra conciencia. Así que Pablo dice a Timoteo, Timoteo, enséñale a las personas de la iglesia que se aparten de eso. ¿Por qué y cómo? Fíjate cómo lo dice. 1 Timoteo 1, 5 al 6, le dice así. Pero el propósito de ese mandamiento, Pablo dice, la razón por la que le estoy mandando a la gente en la iglesia a que pongan atención a las doctrinas y las enseñanzas de la iglesia. Mira la razón. El mandamiento, ese mandamiento es el amor nacido de ¿cómo? Mira, hermano, yo voy a hacer una pausa. No lo hice en el primer servicio, pero creo que Dios nos quiere enseñar algo. Pablo dice, la razón por la que yo mandé enseñar que la gente aprenda de la palabra de Dios y que no estén hablando cuestiones que no son de la Biblia. Pablo dice, fábulas teológicas, fábulas de ángeles y otras fábulas de demonios. La gente estaba haciendo, enseñando fulano. Hoy día es muy difícil, a menos que aprendamos la palabra de Dios, saber qué es. Usted va al YouTube, va al internet, va al fulano, todo el mundo enseña cantidad de cosas. No hay límites. En los años 70, 80 había que estar en el sitio para escuchar a la persona. Hoy día usted siente su computadora y hay toda clase de enseñanza. Toda clase de enseñanza, lo cual es una persona que me gusta aprender de mucha gente. Mi esposa lo sabe, ella escucha a otros predicadores, yo escucho, pero toda cosa que escuchamos es filtrada por la verdad de la palabra de Dios. Toda cosa. Y el que no conoce no sabe. Pablo dice, hay que enseñarlo. Pero Pablo no lo dice, muchas iglesias lo dicen, no lo haga porque el pastor quiere controlar a la congregación. Pablo dice, esa no es la razón que te lo digo, Timoteo. La razón que te lo digo es porque quiero que se haga de un corazón limpio. De un corazón limpio. ¡Wow! Pablo dice, este mandamiento es de un corazón limpio. Dice, Timoteo, yo no le estoy diciendo a la gente de la iglesia que haga eso porque quiero controlarla. Lo hago de un corazón limpio. Mira la segunda razón, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo dice, mi hijo, que así lo llamaba Timoteo, te lo estoy diciendo porque te amo y quiero que la gente pueda servirse los unos a los otros con las manos abiertas y con el corazón listo. Y esa es la razón por la que estamos en la iglesia, mi hermano. Da una fuerza al Señor que se lo merece. Pablo nos enseña que nosotros no debemos estar discutiendo teología por cuestión de argumentar, sino que lo hagamos por crecimiento en Dios, de un corazón limpio y de una buena conciencia. Que no hay una conciencia maligna. La persona con una conciencia maligna quiere dividir, quiere romper, quiere hacer daño, quiere sacarle la vuelta por acá, ganarle el beneficio a eso por acá. Y Pablo dice, no operemos con una conciencia de esa manera. Nuestra conciencia debe ser lavada por la sangre de Cristo en nuestros negocios. No hagan sus negocios con un ángulo de por dónde le saco y por dónde le hago. Usted tiene que ganar dinero, obviamente, pero hágalo filtrando por la conciencia del Espíritu de Dios en usted. ¿Está conmigo? En inglés hay una expresión, voy a tratar de traducirla. Si luce como pato, huele a pato y habla como pato, es un pato. En pocas palabras, si la cosa no luce bien, tengo que decir por acá o engañar por acá, no está bien. No está bien. Es tan importante eso, mis hermanos. Por eso vino la conciencia. Porque si yo lo hago y violo mi conciencia, lo que Cristo me acaba de sacar, ¿sabe lo que yo hice? Cristo viene y me saca esa y yo le pongo una más grande. Se puso serio el pastor. Entonces, a veces vemos la sangre de Dios. Señor, Dios me puede la así, pastor. Yo cuando estaba en sexto de primaria me robé unos lapiceros. Señor, me va a perdonar de eso. Pero como que Dios no te puede perdonar si tuviste 3, 5 relaciones antes de casarte, si te has divorciado 3 veces, Dios no te puede perdonar. Ese es muy grande para Dios. La sangre de Cristo vino para limpiarnos de toda conciencia, para que podamos servir al Dios vivo. Grande o pequeña. Pablo continúa diciendo en versículo 18 de 1 Timoteo: ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pablo dice, tú tienes un llamado sobre tu vida, Timoteo, y necesito que milites por la buena milicia. Necesito que te quedes peleando en el evangelio. Y Dios nos está invitando a nosotros que sigamos luchando para avanzar en Dios. Que no nos demos por vencido en este caminar que se llama la vida cristiana. En ese caminar que se llama nuestro encuentro con Cristo en algún momento. Pablo dice, sigue ahí. Tú has escuchado buena palabra. Tú sabes lo correcto. Sigue en la milicia, en el luchar. Y mire cómo nos invita a hacerlo. Versículo 19 dice así: porque manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia. Esas dos cosas nos van a mantener en el camino de Dios. La fe, le creemos a él, y la buena conciencia, que es lo que mide la temperatura del alma y de nuestro espíritu. Súper, súper importante eso. Porque Pablo dice, aquellos que lo han ignorado, mira lo que dice, y aquellos que han ignorado o desechando esto, la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos, Pablo dice, aquellos que se metieron a hacer toda esa cuestión y dejaron que su conciencia se llenara de cosas que no eran de Dios, perdieron todo. Naufragar significa cuando un barco se va a la deriva, se pierde todo. Pablo dice, muchos perdieron todo en la fe porque no sometieron su conciencia a la obra de Cristo. Hermano, amigo, visitante, Dios está hablando en este día. Y es que Él ha venido a limpiar tu conciencia para que le sirvas a Él y a los demás de un corazón limpio y de una honestidad en el interior para avanzar el reino de los cielos. Ese es el deseo de Dios y esa es la obra de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Termino con esto. El libro de Romanos capítulo 9 me da la clave. ¿Cómo hacemos eso? Cristo dice lo siguiente. Romanos 9, en la versión viviente, versículo 1, dice así. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Romanos 9, versículo 1 dice que la primera cosa que mide y debemos saber es que Cristo es el testigo de absolutamente todo. Si usted cree que porque lo hicimos en otro pueblo, en una habitación donde nadie me vio, o en un campo donde nadie sabe que Cristo no vio, se está engañando a usted mismo. Como Cristo es la verdad de todo. Así que cuando Dios está operando en mi mente, en mi consciente, lo primero es saber que ya Él lo sabe y que ya Él lo vio. Entonces, ¿para qué estamos jugando jueguitos con Dios? Como que bueno, engañar al fulano, el fulano, pero nada, Dios no sabe nada todavía. Olvídese de eso. Pablo dice, lo primero que debemos saber es que Cristo es el testigo y por eso hablo con toda veracidad. Pablo dice, ¿para qué voy a hablar mentiras si Cristo se va a enterar? ¿No? ¿No le gustó? Yo siempre, gracias a Dios, no quiero desarrollar ese talento. Qué bueno, mal mentiroso. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi mente nunca me dejaba. Yo a veces quería engañar a mi mamá y desde que veía a la señora, como la policía, me confesaba antes de que me preguntaran algo. Ay, ni modo, déjame decir, la señora se va a enterar. La culpabilidad no me dejaba, así que le decía de una vez, ¿verdad? No podía aguantarme la culpabilidad interna, así que simplemente lo decía. Pero yo tengo una tía que está cambiando mucho, ¿verdad? Nunca lo hacía de cosa mala, nunca. Pero era impresionante mi tía para hacerte una historia que no era verdad. Yo decía, tía, usted tiene que cambiar eso, porque lo que usted está... No, mijo, es que hay que saber. Yo, hay que orar por mi tía. Pero usted la agarraba y le decía, tía, no, mira, y se hacía una historia, pero así, mira, ahí mismo al toquito arrancaba con la historia. Y yo, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Qué es lo que está diciendo la tía hoy día, verdad? Pero siempre era de forma inocente, nunca fue una mentira de un crimen, una cuestión así, nada de eso. Pero era bien cómico verlo, porque la señora sí tenía una pila, una chispa para inventarse cosas. Y Pablo dice, ¿y para qué estamos nosotros? No me quita el versículo. ¿Para qué estamos nosotros sirviendo? En Romanos 9, ¿para qué estamos sirviendo nosotros? Porque Cristo Cristo de testigo. Dice el yo de testigo, pongo a Cristo, porque hablo con toda veracidad. Lo voy a decir porque ya Cristo lo sabe. ¿Está conmigo? Entonces, si Cristo ya lo sabe, nos lleva entonces ahora al termostato, al termómetro, a la medida interna que es el Espíritu de Dios. Mire la fórmula. Pablo dice, ya que Cristo lo sabe todo, es el testigo, yo digo toda veracidad. Entonces, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Para yo operar en verdad, necesito escuchar al Espíritu de Dios en mi vida y a la conciencia. Y por eso necesitamos que eso actúe en nuestra vida. Por ejemplo, le digo a usted, por ejemplo, quiere tomar una decisión y todo está medio desordenado, pero en el corazón dentro de usted sabe que todo va a salir bien. El termostato interno a través del Espíritu Santo le está diciendo, hey, dale con fe, aunque no luce. Pero qué tal si a veces que todo luce, pero mire, perfecto, está el préstamo, está la casa, el vecindario que quería, la fecha que quería, le pintaron la casa, el color que le dijeron, le regalaron los muebles, pero en su corazón usted dice, algo aquí no anda bien. Algo aquí no anda bien. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. No violes la ley que ya Cristo puso en tu interior. No violes la ley. Obedece y escucha con fe y dale tiempo a Dios a que opere en tu vida. Porque la razón que Cristo vino a limpiar nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia es para que sirvamos a Dios y a los demás desde un corazón limpio a través del Espíritu Santo. Si Dios te habló hoy, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.